Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Ay, muy buenos días. ¿Qué tal están, queridos oyentes? No es que esté cansado porque es el final de julio y me vaya a ir de vacaciones. No, no es el calor, que también, ¿verdad? Pero no. Ernesto, buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo estoy muy fresco.
Tú pareces el presentador, el Coco de Barrio Sésamo, pero ¿qué te has tomado? ¿Por qué estoy yo cansado, Ernesto Gallud? Mira.
Bueno, igual es que por alguna vez en tu vida te han hecho andar 126 kilómetros.
¿En cuántos días?
En 6 días.
Ah, ¿por qué el perro, según te ha visto, se ha dado la vuelta y ha intentado irse?
Hombre, porque ha considerado que el que habíamos decidido hacer el Camino de Santiago había sido
el que le había metido en ese marrón, ¿quién fue? Tú. Entonces te ha visto y en vez de moverte la cola y correr y tirar de la correa para en plan ¡ay, está Ernesto! Yo, uf, hay una obra. Amito, vamos a darnos la vuelta que ahí te va a caer una zanja. Se ha hecho la señal de peligro.
Ya, la verdad es que si no hubiera sido por Calo, ni tú ni yo hubiéramos hecho el Camino de Santiago.
Madre mía, sí. Bueno, y por Toñi, que también le mandamos una vez desde aquí, que era el sargento que nos hacía a toque de espito y sereno mover. Mire, les voy a contar una cosa. El Camino de Santiago es algo maravilloso, sobre todo si lo hacen pues por un compromiso personal, por una promesa, por un tal. Pero es muy cansado, ¿eh? Todavía estoy cansado.
Bueno, es un cansancio físico. Y un enriquecimiento espiritual.
Espiritual, sí, es espiritual. Menos mal que vuelve uno a Madrid y deja de comer menú del peregrino.
Eso sí.
O sea, a ver, espera un momento, voy a abrir los micros. ¿Alguno de los que estáis aquí sentados en esta mesa habéis hecho el Camino de Santiago a pata?
No.
No. ¿El resto tampoco?
Nada.
Bueno, y alguno...
Sí, Fernando dos veces.
¿Habéis llegado Fernando? Todavía no ha llegado,
sí.
¿No?
¿Está ya
Fernando? Anda, si no te he visto entrar, Fernando.
Presente.
A lo mejor es porque soy ciego. Fernando, ¿tú tampoco has hecho el Camino de Santiago?
Yo dos veces, tío.
¿Dos veces?
Sí, dos veces.
Y está vivo. O sea, yo entiendo que lo hagas la primera. La segunda me cuesta digerirlo. ¿Tú has comido... ¿Tú veías esos carteles que ponía menú del peregrino?
Lo veía.
Sí, ¿y qué hacías?
Y soñaba con ello, no lo comíamos, tío, porque lo hice con la gente de la parroquia con la que iba yo, entonces nos daban una...
Ah, que comías mejor, o sea, que he comido mejor que tú.
Tú mucho mejor, hombre.
Pues el menú peregrino, o sea...
Tú, Marqués, yo como un pordiosero a tu lado, seguro, vamos.
Sí, claro. Pues entonces no quiero pensar cómo comía un pordiosero a nuestro lado. Está francamente bien. Debo decir que, en general, todo está muy bien organizado, que no hay peligro. Hay más mujeres que hombres en el Camino de Santiago y más mujeres solas que hombres solos. O sea que el riesgo es, yo diría, cero o uno, por iba a decir menos uno, pero no quiero luego que me acusen si hay un día un problema puntual. Pero vamos, no creo que haya más riesgo yendo creo que hay más riesgo yendo de fiesta por Madrid por la noche que yendo de día por el Camino de Santiago por medio del bosque. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que vale la pena, pero eso sí, huyan de donde pongan. ¡Menú del peregrino! ¡Huyan! ¡Huyan! O sea...
Eso es como el menú de Benidorm de pollo asado y ensalada.
Sí. ¡Huyan! No digo más.
Menú turístico, se decía últimamente.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! Menos mal que
hemos venido a hablar de comer, ¿no?
Menos mal que tengo a Almudena Ruiz en el control técnico. Me voy a poner una buena música gastronómica para que me venga arriba y me anime.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Con la guitarra en la mano, me cantaba por fandango, me cantó por sevillana, pero lo que más cantaba, la borrachera que yo llevaba. Cuando yo lo veo venir, cuando yo lo veo llegar, cuando se pone a cantar.
No vean, queridos oyentes, el cachondeito que hay en este estudio, mientras Ernesto, a micro cerrado, les cuenta las peripecias de un ciego con un perro por el Camino de Santiago. En Instagram, en Armengol Jonathan, no sé si ya se habrán borrado, porque yo de esto de redes no entiendo mucho, pero hay unos cuantos vídeos, alguno impagable. Por cierto, Ernesto, para un solo testarazo importante que me di y no estábamos grabando, ¿eh?
Es verdad. Bueno, ¿sabes? Te diste dos.
¿Ah, sí?
Para que uno se te ha olvidado.
¿Y cuál fue el segundo?
Uno por arriba y uno por abajo.
Uy, espera, que es que estaba yo allí.
Hacer un camino, el Camino de Santiago con un ciego, el perro guía... tiene una educación y le va librando de ciertos riesgos. Pero, por ejemplo, el de la altura, no. Entonces, yo no
sobre todo si mides
no
metro,
es bajito.
Si mides 1,90 m, igual si mides 1,50 m, el perro lo pilla. Pero
se
a 1,90 m
por
no.
Algunas casas de piedra con bajas así muy bajas.
Yo cuando he estado en Ecuador o en Perú, siempre decía que eran hobbits, porque las puertas eran bajitas y me daba muchos testarazos. Sí, sí. Pero eso es porque no me había paseado por algunos sitios de Galicia donde te das en la cabeza con el balcón de la casa.
Eso.
O sea, es curioso. Sí, sí, reír sus, que cuando no lo ves, ¿sabes? Bueno. Dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Con qué me he tropezado?
Bueno, luego la arreglaba con un chuletón de vaca madurada y todo esto, pero ya se le curó.
Bueno, la verdad es que no está mal, no está mal. A ver, Arno, o sea, tienes un nombre y apellido que deletreado por el voiceover de Apple, que con lo guay que es, no tal, es como para suicidarse. Arno, ¿cómo te apellidas? Que no lo voy a aceptar ni queriendo.
Heyer,
pues dice una cosa rarísima en mi voiceover. Chef... o jefe de cocina del restaurante Otilia. ¿Qué hace un venezolano haciendo comida italiana mejor que muchos italianos en Madrid?
Buah. Esa aseveración está difícil. Sinceramente he aprendido de ellos. He trabajado también con los mejores y puesto en práctica lo que me enseñan. Al fin y al cabo aprendemos mucho de acá, del producto, y al aplicarlo ya se vuelve todo más sencillo.
Nacho, el otro día cuando le vi por el restaurante Otilia, que es el propietario y el tal, me decía, bueno, esos propietarios son los bancos, pero bueno, yo hago como un
ejército. Efectivamente, efectivamente.
Yo con tener, ¿cuántos dólares de cabeza me dijiste que tienes?
Busco 80.
¿80?
Sí.
Willy Fogten tardó 80 días en dar la vuelta
sí,
al mundo.
Sí, por eso yo todavía no he salido de Madrid.
Todo el camino, pues vete al camino de Santiago, majo.
Sí, ya, pero yo no mido 1,90, así que no pasa nada. Intentaré.
Ernesto, ¿te imaginas haberte encontrado una de las pizzas del restaurante Otilia en medio del Camino Santiago?
Bueno,
hay tirada, no, pero una pizzería tipo Otilia.
Según en qué lugares hubiera sido muy de agradecer.
Sí, sí, en algunos sitios, ¿eh?
Bueno.
Y si
ahora,
no...
lo que hay que decir del restaurante Otilia, déjame que lo diga, es que es una monada.
Ah, sí. Yo creo que lo he visto.
Es que todo lo que se hace con cariño.
Oye, que estaba llena de fotos de algo, pero no me recuerdo de qué. ¿De perros eran? No, ¿de qué?
No. Las fotos, tenemos dos monos maravillosos.
¡Ay, Dios mío, de verdad, es verdad!
Dos monos maravillosos que están protegiendo al león de Otilia.
Uh-huh.
Y queda maravilloso. Y luego tenemos muchos colores que intentamos dar alegría y un poquito de vida al restaurante. Y salir un poco de lo normal de un italiano clásico.
Uh-huh.
Pero luego aquí, pues Arno nos pone mucho cariño en toda su cocina. Y ya te digo, sabes que nos gusta mucho cuidar a todos los clientes.
¿Qué es lo más clásico y qué es lo más loco que cocinas en Otilia?
Bueno, lo más clásico vendría siendo la carbonara.
¿Sí?
Un exitazo. Y lo más loco...
Nata, bacon y cariño, ¿no?
Nos quería pillar.
Pues no.
O sea, es que aún hay gente... Que si no ve nata y bacon en una carbonara en España, piensa que eso no es carbonara y te dice, oiga, esto usted no sabe.
Y te cuento que me lo han reclamado.
¿Sí?
Sí.
¿Te han venido a reclamar que no llevaba bacon una carbonara?
Nata. Le hace falta nata a la carbonara. Y yo he dicho, pues sí, la verdad es que sí le hace falta.
Oye, a nosotros nos gruño más, Ernesto. No me acuerdo qué dije y dijo, esto se hace así. Cuidado, vamos a portarlo, que no. Saca, depende si estuvo en Nápoles aprendiendo, saca algo de la camorra y no la lía. Pero, no. Ostras, pues todavía hay gente que reclama la nata en la carbonara en Madrid.
Sí, sí la reclaman. Bueno, al menos al principio. Después le pillan el gustico.
Uh-huh. Oye, y perdona, Josef Arias, buenos días. Pregunta del millón. ¿Y en Piscomar no te han dicho alguna vez que el ceviche está un poco crudo? Ya por saber, que el pescado está un poco crudo en el ceviche.
Ha cambiado mucho, ¿no? El público hoy en día se ha acostumbrado, se ha adaptado, cada vez conoce más. Difícil. Yo me acuerdo que hace 10 años no le gustaba mucho el cilantro, ¿no? Y ha cambiado mucho esos últimos 10 años, que hoy se ha vuelto un ingrediente cada vez más adictivo, igual que el picante, que son los ajíes.
¿Qué tiene el cilantro que solo tiene amantes y detractores? No hay gente neutra. O sea,
exacto.
No es, no me importa. No, es o lo odio o lo amo.
Lo amo, efectivamente.
Es una cosa curiosa. Y bueno, he visto a gente decir, oye, ¿no me puedes poner perejil en lugar de cilantro? ¿A ti no te han hecho esa pregunta?
Sí, han hecho.
Sí,
hay mucha gente que quiere cambiarlo, ¿no? Pero al final, en estos últimos 10 años hemos visto una evolución tremenda y un agradecimiento público madrileño de que siempre ha estado ahí, ¿no? Con la comida peruana.
En tu caso es arriesgado, o yo considero arriesgado, es decir, tú eres un chef que yo te he visto hacer cocina de autor muy buena, pero en Piscomar sigues jugando la baza de la cocina totalmente clásica. Me ha llamado mucho la atención porque tienes más público español que peruano,
sí.
Que es curioso, es decir, que y además público español novato. O sea, no público español bregado en el mundo peruano. Bueno, hay que decir que en Madrid hay más de 100 restaurantes peruanos ya. O sea, es una salvajada.
Hay un censo, último censo, según la OSEF de Perú, que nos dicen que hay 300 restaurantes peruanos.
Santo Dios, bueno.
Es una barbaridad.
Habría unos cuantos que yo no visitaría, pero sí. Vamos a dejarlo en que sí.
Y el público madrileño, yo creo que está muy abierto, muy cosmopolita, y la verdad que estamos muy agradecidos, porque yo creo que te conozco hace muchos años, Jonathan.
Sí, sí, nos conocemos. Éramos jóvenes, imagínate.
Y tú, un amante de la cocina peruana. Sí, claro, sí, un amante, sí, sí. Totalmente. Trabajaba para otra empresa y al final decidí abrir mi proyecto. Y miren, a día de hoy...
Pero fíjate que entre esos 300 hubo una época en la que llegó a tener Gastón Acurio, por ejemplo. Que,
claro.
Que en Perú, Gastón Acurio es Dios.
Totalmente.
O sea, es más, los peruanos cada vez que hay elecciones dicen, ¿por qué no se presentará Gastón Acurio, que arregla el país?
Sí, sí.
Es un personaje que yo creía que teníamos personajes públicos en España que movían masas, Ernesto. Hasta un día que estuve con Gastón Acurio en Barcelona... Y no di crédito. Y era Barcelona. O sea, yo le decía, fíjate la anécdota graciosa con Gastón, que se escondió detrás mío, se encogió un poco porque es muy alto. Me dijo, tú como vas con el perro por delante, yo me escondo y nos dejan pasar. Entonces conseguimos escaquearnos. Pero jamás, mira que he ido con gente conocida, con tal, jamás he visto gente pasándole los niños para que los tocara, para que los besara, digo, ni el Papa. Madre de Dios bendito. Entonces, me imagino allá en Perú tiene que ser...
Pero ¿cómo no puede ser posible? Claro, tiene que ser posible que los peruanos nos sintamos orgullosos de gran Gastón Acurio. Yo lo tengo un gran respeto porque creo que
Gastón
ni la
Acurio
política...
Gastón Acurio aprendió de gastronomía y se corrió las mejores jugadas de su vida en Madrid,
mira,
que
escucha,
lo sepas.
Ni la política ni el fútbol ha tenido que ver nada con que ahora el peruano se sienta orgulloso con su gastronomía. Ahora el peruano se infla el pecho y dice, oh, comida peruana.
Qué maravilla.
Eso ha hecho una locura en el mundo entero. Y sobre todo en Madrid, que ha sido, creo que, el inicio para Europa.
Sí, sí, ha sido el referente de que el peruano esté orgulloso.
Totalmente.
De ser peruano y de su gastronomía.
Sí.
Se llama Gastón Acurio.
Gastón Acurio.
O sea, es un personaje, yo creo que todos los que oyen este programa habrán oído hablar y habrán visto a las personas. Busquen en YouTube a Gastón Acurio y vean sus programas y vean sus tal, porque es increíble. Pero tú llevas ya tropecientos años aquí, o sea, ya tenemos una edad, y vuelvo a insistir en que éramos jóvenes, éramos pipilos cuando nos conocimos tú y yo, y aún y así, es más, yo conocí Piscomar cuando lo abriste.
Claro, el pequeñito.
Y todavía no estaba divorciado, imagínate, imagínate, ¿sabes? Y ya ha llovido y yo tenía pelo, imagínate. Entonces, ese Piscomar sigue teniendo esas referencias clásicas, no has decidido no cambiarlas,
no cambiar.
Mantenerlas, pero tiene un gran riesgo, puede decir, la cocina peruana clásica, al igual que la carbonara. Y la carbonara no viene a nadie. No, peor, porque te llega un peruano y siempre su mamá cocina mejor el ají, o su abuela cocina mejor el ceviche, o su tío hace no sé qué. A mí decía otro gran peruano de Madrid, que es Luis Barrios, que también toca muy bien la cocina
bien.
Peruana clásica,
sí.
Que lo peor de hacer cocina peruana clásica es que todo peruano que se precie te va a decir que su abuela, su madre, su tía, su primo, su cuñado, su no sé qué, hacen algo mejor que tú.
Total.
Es decir, cuando es de autor, dice, es cosa del chef, se acabó el problema, ¿eh? Pero, claro, ¿cómo se empieza y dónde está ahora mismo, dónde estás ahora mismo tú?
Bueno, hemos crecido desde 2013, abrimos un pequeño proyecto justo con Fiorella, que es mi mujer, la madre de mi hijo, y la verdad que es mi gran compañera que me ha acompañado en todo este proyecto. Y comenzamos 2013 con Jonathan, lo vi, todo el trabajo ha sido súper difícil, en un pequeño bar, con un pequeño restaurante que se llama Piscomar. Uh-huh. Y a día de hoy, pues tenemos, la verdad que hemos hecho un grupo muy grande, muy sólido, sin un fondo de inversión, sin papá ni mamá que apoyen ahí. Ha sido con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo creo que al día de hoy estamos muy orgullosos del proyecto, de todo el equipo. Tenemos Piscomar ahora, que está en Carrera San Francisco, un local de 500 metros. Tenemos en Arturo Soria, Callao 24, agradecimiento de mi familia. Creo que también has estado en Arturo Soria, Callao 24. Hasaku, que lleva Fiorella, un local Nikkei, que justo el día de hoy hemos tenido comida. Una influencia Nikkei, el agradecimiento. Perú dice gracias al mundo porque es la influencia a Japón. Uh-huh. Y en la pandemia hemos abierto una pollería que se llama Humo para comida delivery. Y hace poquito, en el Mercado San Miguel, me he dado un capricho, por orgullo peruano, enfrente del Mercado San Miguel, poner un pequeño stand, una pequeña esquina.
Sí, te
peruana.
Digo, espero que no dentro del mercado, porque son 10 o 12 mil euros de alquiler al mes.
Justo enfrente, en la puerta principal, un lugar muy bonito, se llama Adel.
Hay un cartel que pone, no entren, aquí se come mejor.
No, y la verdad que bien, ha sido magnífico, con mucho trabajo, soy un amante de Perú. Totalmente, porque me encanta, disfruto mucho. Y estamos difundiendo comida peruana auténtica, siempre una cocina sincera, sin tantas pretensiones. Queremos una comida normal, con una bajía más chula, una presentación más divertida. y un respeto al producto, Jonathan.
Fernando, ¿tú has visto todo lo que hablo yo con los chefs?
Increíble.
Sí, sí. Pero, ¿qué estaba haciendo todo el rato mientras hablaba con él?
Sí, ahí estamos moviendo la copa.
Dándole al Protos.
Por supuesto.
O sea, es en plan, ¿por qué estoy tan relajado y tan feliz? No es que cocinéis bien ninguno de vosotros, no os lo creáis, ¿sabes? Es que con un Protos la vida se ve de otra forma. ¿Eh? Tengo yo una foto de Protos, además de los blancos, no de los tintos, rodeado con dos huevos de cemento, que he dicho, estos son mis huevos y los demás son cuentos.
No sé si te acuerdas.
Sí, un día maravilloso, porque Protos empezó con tintos. Pero ya tengo curiosidad por saber si os vais a meter en más vainas, porque cada vez que sois como el rey Midas del vino, lo que pasa es que cada uva que tocáis la convertís en un buen vino, que es mejor porque el rey Midas lo convertía en oro y luego no se lo podía comer.
Pues mira, yo prefiero no pensarlo porque me agobio. Mira, me agobio ya pensando en el centenario.
Ya se ha puesto nervioso.
Lo tenemos dentro de 5 años, el centenario, y ya mucha gente te pregunta, bueno, ¿haréis algo?
Oye, podéis invitar a Ernesto, que ya estaba antes de que hubiera nacido Protos, o sea, es una opción.
Jugaba la pelota en la bodega del año 25.
Exacto.
No, pero yo sí que tengo una pregunta porque para ti, Fernando, porque he oído hablar que preguntan por el bacon, preguntan por el cilantro, o sea, ahí la gente cambia cosas. ¿A ti te ha pasado alguna vez que estando en la Ribera de Duero pidas un vino Ribera de Duero y te quieran colar un Rioja?
Bueno, nos ha pasado y pasa mucho con el Verdejo, sobre todo.
No, yo estoy hablando de un tinto.
Con tintos ha pasado también alguna vez.
Oye, Ernesto, te va a traumatizar, sí, Fernando. Te va a traumatizar, te va a traumatizar. No digo nada.
Hemos regresado al Camino de Santiago y paro a comer en un restaurante que adoro. Y no voy a decir el nombre porque lo adoro.
Dilo, hombre, no pasa nada.
No lo voy a decir.
Dilo, lo adoro.
Pero tuvieron,
¿qué opinas? ¿Lo tiene que decir o no?
Que le tocó la lotería.
Llega el camarero. Oye, después de que en el camino del Santiago le tocara el ciego, luego le tocó la lotería. ¿Qué más pides? Sí, no se puede pedir
porque
más.
Porque ella dice, ¿qué quiere usted tomar un vino? Sí, hemos tomado un vino. ¿Rioja o Ribera?
En plena Ribera.
Bueno, primero que yo soy una persona que odia el concepto Rioja-Ribera, ¿no? Pero bueno, ni blanco, ni tinto, ni rosado, ni tempranillo, ni garnacha. ¿Rioja o Ribera? Digo, no, Ribera. Viene el señor con una botella de una marca de Rioja muy conocida y me sirve. Digo, oiga, eso no es Rioja. O sea, no es Ribera, eso es Rioja. Dice, no, esto es un Ribera joven que nosotros lo ponemos aquí. Digo, es que si va a aprovecharlo yo tampoco lo quiero.
El típico de, ¿le va a gustar?
Sí, pero espera.
Que se lo lleve. Se lo lleva, viene un señor que era el dueño, lo retira y me pone otro.
Espera, no lo ha explicado bien. Le sirven la copa y le dice, ya verá usted cómo es Ribera.
Sí.
Y claro, yo creo que hay pocas personas en este país que podemos hablar de Peñín, podemos hablar de Jesús Flores, podemos hablar de Bartolomé Sánchez, ¿qué? Y podemos decir 3 nombres más, pero a partir del 10º no hay tanta gente en este país que a cata ciega, aparte de un director de un programa que se llama Comer a Ciegas, que no sé quién es, que te detecte en la zona. Entonces Ernesto prueba el vino y dice, discúlpeme, pero esto era un Rioja y seguirá siendo un Rioja.
Eso es. No se preocupe, se lo cambiamos, viene el dueño y lo cambia, ¿no? Pero nadie dice más. O sea, tuve que finalmente hablar con el dueño, decirle, mire, usted le ha tenido tan mala suerte que le ha hecho esta jugada a su camarero al director de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, autor de 5 libros de vino. El hombre ha tenido mala suerte. Pero como yo quiero volver, lo único que le pido, por favor, que se lo diga. No se puede cometer el error de pedir que te cambien una receta cuando es original, que te cambien un ingrediente,
Fernando,
que te cambien...
Que te sirvan...
Encima que es un señor, a alguien que entiende. Pero que eso te ocurra en la zona...
Sí. ¿Tú te imaginas, Fernando, ir un día a un restaurante a comer y pedir un Rioja y que te lo sirvieran en una botella de Protos abierta? ¿Qué harías?
Pues tío, yo,
por curiosidad, ¿eh?
Prefiero no pensarlo, es mejor pensar siempre.
Se está poniendo, le están entrando sudores.
No.
Yo creo que prefiere comerse un rocoto crudo. No digo más. O sea,
es mejor pensar las cosas buenas. Pero bueno,
a ver, el 99,9% de la gente en este país hace las cosas bien, afortunadamente. Pero bueno, todavía quedan estas cafradas o esto.
Bueno, anécdotas para luego comentarlas aquí
en la radio. En directo, 200.000 oyentes. No pasa nada, no se va a enterar nadie.
Todo el mundo, todo se super profesionaliza, ¿no? Fíjate todo lo que están comentando aquí nuestros compañeros, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace 25 años que podría tener este hombre un imperio aquí? Porque lo que tiene es un imperio a base de hacer las cosas bien y con amor propio, ¿vale? Y con amor y con mucho respeto al producto, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Y fíjate cómo será, por cierto, que estuvimos en Galicia, hemos pasado por toda la ruta de Santiago, pero en ciudades principales, pues... lo diré.
Vigo,
Pontevedra y tal. Y en Pontevedra pedimos... Porque en 2 coctelerías ponía pisco sour y pedimos pisco sour en las 2 coctelerías. ¿Y sabes lo que nos dijeron en las 2? que no había pisco, que se lo habían acabado. No digo más. Que no había pisco en Galicia.
No te lo intentaron hacer con un mezcal ni con un tequila.
Dijeron, no hay pisco, lo lamento, ¿no? Por lo menos fueron majos, pero sí. Me sorprendió mucho y dijeron, no hay. Pero es que, además, una de ellas dijo, ni en el Carrefour que me pasé y no quedaba. Dije, joder, ¿cómo está el patio?
Bueno, tú no lo ves, pero puestas las cartas o los platos boca arriba, que yo estoy viendo, quiero que alguno de los chefs
empiece a cantar.
Proponga qué nos vamos a tomar con este Protos
¿Qué
Roble.
¿Qué Protos tengo? Fernando,
descríbenos el vino y que elijan qué comer.
Yo me enamoré del Protos Blanco. O sea, me enamoré absolutamente hasta las trancas de los Protos Blancos que probamos aquel día en Rueda. Pero este Protos Tinto, mira que es fácil, es cómodo, es un vino donde la fruta te pone de rodillas, te postra. La madera de la estructura exacta, pero no sale, no muerdes madera, que es una cosa que se agradece infinito, que la elegancia haya llegado al vino ya hace tiempo y que se pueda tomar un vino con un pelín de estructura. Pero y con tan, además, si contamos de dónde ha salido esta botella, o sea, en esta no hay trampa ni cartón.
Aquí no hay trampa ni cartón. Ido,
llega Fernando todo feliz con las manos en los bolsillos y le decimos, ¿y el vino? Y dice, ¿qué vino? Y digo, hombre, no sé, habrá que probar. Y ha tenido que salir corriendo. Oye, Madrid mola mucho, ¿eh?
Menos mal que Protos hay en muchos sitios, afortunadamente.
Pero afortunadamente, básicamente yo creo que vas a cualquier restaurante, hombre, lo habrías pagado más caro, pero te habías traído una botella, pero tenías una bodega, una tienda de vinos, lo bastante cerca de Intereconomía, como para que te dé tiempo a ir, bajar, subir y arrancar el programa y que estuvieras.
Tal cual.
O sea, toma carrerita, ¿eh?
Tal cual. Y también tenían el Protos Verdejo y Protos Clarete, pero no los he pillado porque, claro, no se va a dar tiempo.
No se va a enfriar en un minuto.
Ay, Dios mío. Oye, ¿sabes que el Protos Clarete no lo he probado?
¿Qué probamos con este vino?
Pues la siguiente.
A ver, cuéntanos.
Reto.
¿Qué tiene este Protos que no tengan los demás?
Bueno, yo también puedo opinar. Este es vino. Yo estoy que me introduzco recién el vino hace muy 4 añitos y con mucho respeto. Y yo creo que esa
más
vida.
O menos como nosotros.
Esta vida, esta vida que es increíble. Y me ha gustado lo que he dicho. Comparto mucho lo que dice Jonathan porque es un vino muy, muy divertido en boca, muy, muy divertido. Yo he traído un ceviche, pero un ceviche con tamarindo, un toque cítrico, wow, y un toque de leche de tigre y atún, ¿no? Un pescado un poco más intenso de fuerza.
A ti te gusta jugar,
por favor.
A ti te gusta jugar fuerte.
Mucho, mucho, y con porque sabores intensos,
eso,
sí.
Eso, a ver, me vas a perdonar porque no es cierto lo que voy a decir, pero eso no es un ceviche, y me explico. Normalmente un ceviche en Madrid, sobre todo en Madrid, es corvina, en la mayoría de piscifactoría, en los locos y algún sitio, pues, rollo poquito más alta gama, pues sí puede ser corvina negra salvaje.
Sí.
Y zumo de lima en los buenos y zumo de limón en los malos o los baratos, no vamos a decir malos, vamos a decir baratos, al final el costo es el costo. Y comerse un menú con un ceviche más un no sé qué, más un postre, más la bebida a 10 euros, no puedes esperar que te pongan corvina salvaje con recién exprimida, pero un ceviche que es un ceviche, que lo que tú has dicho es un ceviche, pero un ceviche con todo lo que tú has dicho se acerca casi al autor. Yo no tengo muy claro que en las calles de Lima te encontraras este ceviche.
Yo creo que ahora evolucionó mucho, ¿no? Estamos en 2022, evolucionó mucho, ha cambiado. Al tener una leche de tigre como hilo conductor y yo lo he acompañado con un toque de tamarindo, un toque de soja, llevaron un lado nipón, un lado más japonés.
Nikkei, ¿no?
Sí, un poco más Nikkei. Creo que pones la fortaleza que puede tener entre la cebolla, echado agreñado pepino.
¿Qué tipo de atún le has puesto?
Un atún de madraba y esta corte tarantelo. Corte tarantelo.
¡Hostia, qué bueno está esto!
Y con el vino yo creo que podríamos, porque yo sí soy partidario de que el vino tinto no necesariamente va por carnes, sino que yo también con pescados, con sabores un poco fuertes, podría ser divertido durante una comida.
Yo también, a mí no me gustan nada los maridajes al uso del el pescado con el vino blanco y la pasta con el rosado y la carne con el tinto, no me gusta nada.
Para que no se me traume ningún oyente, les diré que el ceviche este con el vino endurece un poco el vino, ¿eh? Te dispara un poco la astringencia del vino, pero sigue estando buenísimo. ¿No? Aparte la cancha, el choclo, el tal. La gente en Madrid ya sabe lo que es la cancha, lo que es el choclo, lo que es el tal. Es una cosa. A mí me tocó aquella noche que estuve en tu casa con dos parejas, una detrás y una a la derecha, que eran españolas y que era su primera vez. Con lo cual lo disfruté muchísimo, ¿eh? Porque era todo el rato le preguntaban a los camareros. Tienes un muy buen equipo de sala.
Gracias.
Debo decir, si ustedes quieren. Si no se han acercado nunca a la cocina peruana, debo decir que la cocina, por lo menos la de Piscomar, de Josef, es una cocina, creo que una de las cosas que has hecho es europeizarla un poco. Es decir, Este ceviche es mucho más ceviche, mucho más potente que el ceviche que yo comí, porque entiendo que si les pones este nivel de lima, este nivel de tal, alguno
sí,
lo asusta.
Sí, pero yo ahí un poco como que... Yo soy peruano de una parte que se llama San Juan del Urigancho. De Lima está a 20 minutos. Pero este ceviche, yo créeme que la fuerza, la intensidad, es como que a mí me gustaría comer y como yo he comido en los mercados. No es un ceviche de Lima, de Barranco, de Miraflores, super light, sino que es intenso.
Es potente,
es
muy
potente,
bueno.
Es potente. Y yo creo que esa fuerza intentamos añadir a nuestra comida. Es la comida real, la comida, lo que habla de autenticidad, hablamos de claridad, igual como el vino, o sea, el respeto.
Tienes
al
que haberme
sabor.
Visto a mí la no. pareja al lado, que la chica estaba a espaldas a mí, eso lo pregunté, por eso
sí.
lo sé.
Sí.
Y el chico de frente a mí, y de golpe. Dice la chica, dice, al camarero, dice, ¿cree que me gustará el pisco sour? Entonces estaba mi pareja conmigo y digo, la chica me dice, no, digo, dale.
Yo,
luego el chico cuando se ve me dijo, gracias.
al hilo de lo que comentabas del vino, efectivamente, lo hace, yo no voy a decir más duro, lo hace más presente y lo disfrutas, pero justo cuando le coges otro pedacito de este atún con este marinado, desaparece el vino y vuelve el atún. Con lo cual, que te hace, sigue haciendo disfrutar. Probablemente no encuentras un tercer sabor. Es que mucha gente se empeña que el maridaje es que con dos cosas tienes
sí,
que hacer
tres. Un tercero.
No, con disfrutar las dos ya vamos bien.
Vamos bien.
Disfrutarlas
bien.
Mucho.
En la cocina italiana, el protos no es que triunfara, es que saldría dando la vuelta al ruedo y cortando las orejas y el rabo, ¿no?
Yo,
hay que se defienda, porque no sé si lo has dicho con buena o con mala.
No, con buena, con buena. No. Estaba pensando, digo, gracias a Dios, como no le han echado nata a la carbonara, pues hasta puede que funcione bien el protos. Yo no me imagino el protos con nata, por ejemplo.
Bueno, yo soy hombre de poco ceviche, uh-huh. ¿vale? Y me ha parecido brutal.
Yo estaba
Escucha,
pensando...
brutal.
Estaba pensando
de verdad
en una
te lo prometo,
vuestra
¿eh?
Con este ceviche encima... Y se me están abriendo las carnes.
Oye, mira,
¿eh?
Lo mismo podemos hacer ahí algo.
Oh, claro, perfecto, ¿ah? ¿Eh?
Ustedes son los chefs, sí, o sea, que ahí ya. Yo ahí no me meto tanto.
Bueno, probablemente la humedad del
cuando
ceviche.
Cuando hagáis algo, tengo que ir a verlo.
No,
no,
para eso, de verdad, bueno. Os doy la enhorabuena, me ha parecido brutal.
Qué bueno.
Espectacular.
Oye, si queréis, lo probamos con esa pizza.
Y aún claro. mejor ese toque que la comida te lleve a casa.
Eso.
Que es al fin donde.
¿Qué deberíamos,
donde somos fuertes. Donde
¿qué deberíamos comer en vuestra casa? En A ver, ¿qué deberíamos? ¿Qué me recomiendas comer si tengo que ir a
Otilia.
Otilia. Bueno, lo bueno es que tenemos para todos. Tenemos...
Sí, me gustó mucha variedad, que primero me asustó. Tenemos, yo creo que mentir, me asusté porque dije, estos tocan todos los palos, la van a liar. Y no.
No sé si te atreviste con las burratas. Tenemos un par de ellas, una rellena con pesto, muy tradicional, lo llevamos hacia una... caprese, y tenemos una propuesta más arriesgada, que era una burrata ahumada, uh-huh. que es un platazo que tenemos en el restaurante.
¿Lo ha traído?
Burrata publicada.
Sí.
¿Lo ha traído hoy?
No.
Esto es juego sucio.
La idea es llevarte de nuevo.
Además va sobre una camita de un tartar de salmón.
Ah, qué rico, ¿no?
Es uno de los platos más atrevidos que tenemos. Y un éxito rotundo en la propuesta.
Yo creo que de dentro de que se puede innovar en la cocina italiana y de jugar con todos los ingredientes principales, hay algunas cosas que están en el principio de casi todo, ¿no? Y yo creo que las masas, las levaduras, las fermentaciones, los tiempos, que mucha gente entiende que todos son iguales, ahí es donde yo creo que hay que marcar diferencias,
¿no? Pues con las pizzas trabajamos con una viga.
Sí.
Un prefermento que pasa entre 24 y 48 horas en fermentación lenta y después la incorporamos a la masa principal. Esto lleva, trabajamos con masas entre 48 y 72 horas de fermentación.
Y eso digo, es que yo me
es
da
un
cuenta
curro del copón.
De las que he probado, que luego mis digestiones han sido...
¿Por qué hacer una masa 24 o 72 horas si podía sacar una del congelador de esas que venden? A ver...
Porque
sí, está a punto de levantarse, agarrarlo que me pega.
No, nosotros, exacto. No seríamos del grupo.
Y no transmitirías la ligereza de la masa, no transmitirías el respeto a ella.
El hecho de que lleve hasta 72 horas de fermentación hace que sea ligera, la harina, que no se te haga pesada.
La harina duda. Y la levadura ha llegado a su punto perfecto, ¿no? De la fermentación, ha leudado de forma... luego los alveolos pues crecen...
Exactamente, aporta sabores, aporta complejidad a la masa.
A ver, esta pizza que me estoy comiendo yo ahora mismo, No lleva 2 minutos recién salida del horno, porque claro, venir hasta aquí, esperar el turno de empezar el programa, no sé, no sé cuánto, y sigue estando deliciosa. Eso, bueno. Pruebas con una congelada sacada del tal y a los 10 minutos te puedes poner malo y todo. Esta lleva queso azul.
Sí.
¿Qué más?
A ver, 4 quesos lleva.
Uh-huh. A ver. Está muy buena.
Partimos con mozzarella.
Parmigiano, mozzarella.
Queso azul, ¿no? Gorgonzola.
Gorgonzola, sí, queso azul. Uh-huh.
Tenemos fontina.
Tiene un puntito dulce.
El una punto nota. Dulce es pera deshidratada.
Qué bueno.
Sí, la pera deshidratada.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Deshidratamos pera. Sí, se lleva tanto tiempo como fermentar la masa.
O sea, la deshidraté. ¿Para qué comprar la hecha, no? Y luego te quejarás de que tienes 80 empleados. Y es que si les haces hacer de todo. No digo más.
No, hombre, no.
No.
No, no, no. Lo deshidrata la máquina.
Ya te he decidido ellos.
Uy, qué buena que está. Joseph, ¿has probado la...?
Muy rico. ¿Sí? Muy, muy rico.
Solo lo hacéis una vez a la semana.
¿Qué habéis notado? Os pregunto a los tres, ¿qué habéis notado después de la pandemia? Ya no sé si decir después de la pandemia, porque el 50% de mi entorno ha vuelto a caer con COVID. O sea, le digo a la gente, cuidaros, por favor, sí. Que volvemos sí. A tener la liada pardísima, aunque no nos lo quieran decir. ¿Pero qué habéis notado en el público en Madrid, en la gastronomía? ¿Ha cambiado el público de antes a ahora?
Yo personalmente en los restaurantes sí noto que vienen mucho antes y se va mucho antes también, o sea, ya no son las horas de que van a las 10:30 a cenar tanta gente, siempre hay alguno, pero yo después de la pandemia sí que he notado que la gente se ha acostumbrado a venir un poquito antes a los restaurantes, ya no se quedan hasta tan tarde, porque es que antes nos íbamos todos a las 3 de la mañana de los restaurantes.
Cosa que es muy de agradecer, porque al final la conciliación de la vida personal y familiar...
Efectivamente.
¿Sabes?
Efectivamente.
Y toda nuestra gente pues también tiene familia, ¿sabes?
Ajá. Piénsenlo. Pero... cuando estén en un restaurante. Es decir, cuando ustedes están hasta la... O sea, ir, cenar, marcharse, tal... Es decir, yo tuve un enfado hace poco con una persona que me acompañaba al restaurante porque llegó muy tarde y me dijo, si no pasa nada, dije, digo, sí pasa. Sí pasa porque no te van a decir que no te dan de cenar, pero resulta que el hecho de que tú hagas que en vez de cocina cerrar a las 11, cierre a las 11:15, a las 11:20, a las 11:30, hace que toda esa gente luego limpie cocina y salga media hora más tarde. Y eso es tiempo que le robas a sus hijos, a sus parejas, a sus padres o a quien corresponda a cada uno de ellos. Entonces hay que partir de ese respeto. Es un momento para reclamar el respeto hacia los que están trabajando para que nosotros nos divirtamos.
Totalmente.
Ya que lo hacéis bien y ya que nos deis de comer bien, por lo menos respetemos un poquito a la gente, ¿no?
¿Y qué pasa con la subida de precios? Porque bueno, nosotros recibimos
espera, uy, hemos tocado.
Recibimos WhatsApp.
¿Dónde estás metiendo?
Todos los días, ya no puedo salir.
Vamos a arreglar el mundo.
Nos recomendáis restaurantes muy caros, serán muy buenos, pero son muy caros. Es lo que recibimos.
Hombre,
en
ninguno
Twitter,
de los dos restaurantes que estamos recomendando hoy.
O sea,
¿cuánto cuesta comer un menú en Pisco Mal?
45 euros aproximadamente.
¿Y cuánto cuesta comer en Otilia?
A ver, nosotros tenemos menú del día y carta y...
Vamos a competir en carta para competir en igualdad.
Nuestro ticket medio se ubica en unos 27, 30. O
sea, 30, 35, 27,
pues seguramente
35.
Si vas a un sitio que venden hamburguesas en cadena, pues es más barato.
Oye, soy más caro que el menú del peregrino, ¿eh?
Sí, pero vamos. ¿Quién hubiera comido? ¿Quién hubiera tenido un Pisco Mar y un Otilia por el camino, Ernesto? ¿Quién hubiera tenido eso, por Dios? Oye, que también hay que decir que... cuando no íbamos a los sitios del peregrino y elegíamos, tú y yo comimos muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
En Redondela yo me comí unas tamburiñas y unas navajas importantes.
Y en La Guardia era la fiesta de la langosta.
Y en La Guardia era la fiesta de la langosta y el Ernesto casi acaba con las langostas él solo. O sea, que hubo momentos, ¿eh? Hubo una pulpeira que nos encontramos por el camino. A mitad camino. ¿Tú sabes lo que es llegar a las 11:30, 12 de la mañana y ver una pulpeira haciendo pulpo? Y es decir, hay que parar, la vida es así, el camino nos reclama que paremos.
Nos habías contado solo lo malo.
Hombre, sí, wow, pregúntale al perro. Le faltó protos al camino, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, vamos a probar otro protos mientras hablamos de la siguiente propuesta que nos trae Joseph.
Ah, Joseph. Bueno, el día de hoy pues hemos querido traer a Hasaku aquí presente, que es un amante de Nikkei, que lo lleva a Fiorella, que está aquí a mi lado.
Ah, Fiorella, ¿estás aquí?
Claro, está a tu lado izquierdo, claro.
Oye, ¿y tú por qué ahí no está. Te pronuncias? Y lo más importante,
sí,
¿y por qué no le riñes? O sea, vamos a ver, ¿desde cuándo nos regañáis las mujeres?
No, el protagonista es Joseph y bueno.
Bueno, depende, por lo que yo sospecho de los platos. Yo que dije, bueno, ya vendrá ella otro día a verme.
No, yo creo que, bueno, bueno, Firela presenta, Firela Ábalos, pues ahora se pondrá. Ella es la persona que me ayudó en un principio, Jonathan, y ella apostó por mí, un primer proyecto de Piscomar, los demás locales. Y como...
¿Puedo haceros una pregunta?
Sí, 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 claro.
¿Qué surgió primero, el negocio o el amor?
No,
el amor. Sí, sí. Y ahora es cuando Fernando dice abrir una botella de Proto y se enamora.
Las cosas pasan muy a menudo, además.
Sí. Y hay un protocolo que yo tengo en mi mente que hay que ser agradecido, Jonathan.
¿Sabes la de empresas que dicen que no se pueden tener relaciones? Tú en la tuya no tienes valor a ponerlo, claro.
No. Sí, ella fue la persona que me apostó por mí como persona. Y a día de hoy, pues hace 7-8 meses hemos abierto un proyecto que lo dirige ella directamente, que es Hasaku. Justo ese ceviche es un ceviche, lo que hablaba Jonathan, Hasaku, distinto.
Eso suena gaditano.
Eso suena sí, a japo.
Suena totalmente.
No, es japo.
Gaditano
es
total.
Japo, sí. Que significa naranja híbrida. Y el hilo conductor, naranja híbrida. Y ahora hemos traído un maki acevichado. Un maki acevichado que es un maki, viene un furai por dentro, la cuestión furai, el pescado sigue siendo atún y la leche de tigre le hemos emulsionado. Y un poquito de togarachi, pero el togarachi tiene un poco de ají amarillo.
Fiorella, ¿quién ha creado ese plato?
esto nació realmente en Japón. Japón también, o sea, fue
¿quién ha concebido ese plato? Ese plato no es Japón. O sea, es, o sea, yo sé lo que es la gastronomía Nikkei, pero ese plato, tal y como lo está definiendo Joseph, en Japón como tal no existe, y en Perú puede existir algo parecido. Exacto. Pero esa composición concreta, ¿quién la ha creado?
Los peruanos. Realmente.
No quiere decir que ha sido ni ella ni él, o sea, así en plan, los bueno, peruanos,
los
¿no?
Peruanos, ¿no? Realmente los peruanos, porque por el agradecimiento, ¿no? A la inmigración de Japón, que llegó hace muchos años a Perú, entonces...
Sois un país riquísimo, y digo riquísimo en cultura gastronómica, porque tenéis influencia japonesa, que es la Nikkei, tenéis influencia china, que es la Chifa, tenéis influencia africana, tenéis raíces propias, o sea,
italiana
es
también.
Un país absolutamente alucinante. Por eso, si ya os he tirado la caña para que os conozcáis, que vete todos a ver.
Perú tiene influencia totalmente italiana, la española, el ceviche, las pastas, de todo, todas las pastas y quesos, la tiene la italiana. Y hoy por hoy, por eso Perú dice gracias al mundo entero por tantas influencias, conquistas, o bueno, esas cosas que había pasado hace muchos años, que nosotros queremos era convertir en una oportunidad de trabajo, de respuesta y que...
¿Os imagináis de qué sería de iba a decir España, pero ya que puedo meterme con alguien, qué sería de Italia sin la patata? No habría gnocchi, sin el tomate, sin el pomodoro, sin el pomodoro no habría pizza.
Sí,
¿te imaginas? Reto. O sea, qué drama.
La gastronomía. Oye, que
vamos a pizzas muy antiguas y tenemos la marinara y la margarita.
Oye, que nosotros os llevamos otras cosas.
Ambas con
allá,
vaso de tomate.
Sí, es que imagina. Bueno, a mí la marinara. Espera, ¿a qué le llamas tú marinara? Que ahora es cuando vamos a discutir.
Ahí empezamos.
Vamos a discutir.
Eso venga. Te encargas tú, Arno.
Una pizza muy básica.
¿Qué lleva?
Okay. Eso no le resta sabor. Okay. Lleva tomate.
Sí.
Lleva anchoa.
¡Muac!
que lleva, pero
que no, que la tuya la lleva, pero la marinara, en su vida ha llevado anchoa. Yo te reto a venirte conmigo. Mira, yo te reto a lo siguiente: yo me voy contigo a Nápoles, ¿vale? Okay. Y decimos que queremos una marinara de anchoas. ¿Vale? Si te parten la cara, pagas el viaje tú.
Esto es
si
te viene,
si tiene anchoa, págale el viaje para que vaya
y
yo
si
a comprar.
Si tiene anchoa, ya lo pago yo.
Entonces, vete con Arno.
Porque tú seleccionas el lugar y ahí lo hacen donde. Depende de donde llegues, lo hacen distinto.
No,
es genial.
La marinara napolitana solo es mozzarella, tomate y ajo, que es demencial. ¿Vale? La diferencia es que en España, que somos unos salvajes, le hemos llamado marinera, no marinara. Y le hemos puesto anchoa, ¿sabes? Pero
se ha ido ahí la letra.
Ay. Dicho hablando... lo cual está buenísima, ¿eh? Pero ahí, en cuanto a nomenclatura, ¿sabes que lo? No sé si fue... Dije algo en el restaurante ese día. Pero tienes un equipo de sala muy bueno también, debo decir, ¿eh? El personal
gracias.
De sala. Gente que es súper agradable, pero que además ves la buena onda que tienen entre ellos y que ves lo bien que tratan al cliente. Y no a mí, porque al final el hecho de que te traten a ti, que eres periodista, que lo saben, que tal, que muchas veces se han enterado, que el jefe les ha avisado, no miro a nadie, tal. Pero cuando ves que tratan exactamente igual a las 5 mesas que tienes alrededor, dices, bueno, esto no es peloteo, es que le son así. Tienes un equipo maravilloso.
Gracias.
Y me encantó porque les reclamé algo, no recuerdo el qué, no te voy a mentir, no sé si fue lo de la marina o fue otra cosa. Dije, oye, Esto no es así.
Espera, porque yo me lo contaste,
Te lo conté y no me acuerdo, ¿eh? Y le dije, me dijo, voy a hablar con el chef. Y me dijo, volvió y dice, dice el chef que es así. Digo, así dile que venga.
Sí.
No sale.
Ya que estoy,
sí, ha venido a la radio.
No recuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua.
Hablamos de dos cocinas que han
recorrido. No pedí nata. Debo aclarar en mi defensa que no pedí nata en la carbonara, ¿eh? No pedí nada en la carbonara, pero no me acuerdo. Pero
estamos hablando de dos tipos de cocinas con mucha influencia en el mundo y también tenemos en el estudio a un vino muy representado en el mundo. ¿En cuántos países está pronto?
Pues estamos casi en 100. Va fluctuando un poco, pero...
Cachichén años, cachichén... Cachichén, ¿cómo se dice? Cachichén años, cachichén países... ¿Sabes? O sea, lo tuyo...
¿Cuántos,
no eres un poquito abuso?
¿Y cuántas referencias?
Con toda la humildad del mundo.
No, no,
¿y cuántas referencias en el mundo?
Pues 100, 100 tenemos. No, no, es broma. No, no. Tenemos en torno a 13.
Blancos, rosados, tintos.
De rosados, de denominación de origen rueda.
Te voy a volver a tirar la puya, ¿eh? No he probado y me has picado totalmente el... Ah, lo has dicho antes.
El clarete.
El clarete. El y un clarete esproto tiene que ser... Es que según lo has dicho se me han caído los palos del sombrajo, porque además la gente cree que el clarete es un vino mediocre, un vino malo, y es todo lo contrario, es un vino maravilloso.
Pues mira, además recuperamos la palabra clarete porque nos parecía, como empezábamos el proyecto de Cigales a elaborar nuestros vinos rosados allí, nos parecía que recuperar ese término que tiene tanta significado para y tanto cariño le tenemos toda la gente de Castilla, ¿no?
A esa le vais a hacer un gran favor. Bodegas como Protos pues... le va a hacer un gran favor a la de Cigales, por ejemplo, porque... A ver, no nos vamos a engañar. Sois una bodega con mucho prestigio, mucha solera. Evidentemente, ganado a pulso y ganado botella a botella y añada a añada. Gracias. Y si tenéis ese prestigio es porque el vino está... El anterior estaba bueno. Este está para ponerse de rodillas. Que me tienes que decir cuál es.
Este es Protos Crianza 2017.
O sea, el Crianza está... Uf, menos mal que eres el responsable y no la responsable. Si no, Andrea tendría hoy un problema porque me vería tirarte la caña. Pero realmente el vino está... brutal. Entonces, al final os lo habéis ganado a pulso, pero a Cigales, por ejemplo, igual que a Rueda, yo creo que es una gran ventaja para denominaciones de origen que una gran bodega como Protos llegue y ponga sus reales y aposente y entre a competir con el resto porque le va a aportar prestigio, porque el prestigio que ya tenéis es una estela que abre camino a otros. No siempre, yo bebo mucho vino y me gusta mucho Protos, pero te voy a confesar que no bebo siempre Protos. Hay demasiados vinos buenos
gracias
en este
Dios.
País. Si no, me lo bebería todo yo. No, en este país hay demasiado,
tendríamos botellas.
Hay demasiado buen vino como para solo circunscribirse a uno. Es cierto que me, en vuestro caso en concreto me dais una gran ventaja porque sois una bodega muy bien implantada en hostelería en España. Entonces, cuando te genera dudas la carta, pides un Protos y estás tranquilo. Entonces sabes que aquello no va a dar problemas. Pero entiendo, no, te lo pregunto abiertamente, ¿os han recibido bien? O sea, la gente se lo ha tomado bien los bodegueros más pequeños, los productores sí, más claro. clásicos que lleguéis. Pues, yo lo veo como una enorme ventaja, pero...
Claro, no, y la gente que aspira a hacer su trabajo bien y a crecer y a progresar, todo el mundo lo mira bien. Ya no hablo de Protos, ¿eh? Cuando una marca apuesta por una denominación de origen, en general, cuanto más marcas haya, o sea, las denominaciones las crean las marcas, está claro, ¿eh? Entonces, cuanto más marcas haya que quieran invertir, que quieran hacer bien las cosas, eso todo el mundo lo recibe.
Yo todos los que conozcan el Protos, todos los que ya hayan probado Protos Crianza o Protos Roble, les animo de cabeza a que prueben los Protos blancos, los que son brutales, y a ojos cerrados y sin haberlo probado, me voy a arriesgar a recomendar que prueben el clarete. Me parece que va a ser un acierto seguro. Es más, estoy pensando en un montón de platos de tanto de la cocina peruana sí. como de la Nikkei, que no hemos probado, hemos hablado pero no lo hemos probado, no miro a nadie, no miro a nadie.
Está todavía
hay una exacto. pregunta que no se puede ganar el tintero porque es de las que resuelve dudas a gente. Blanco de Rueda, clarete de Cigales, tintos de Ribera de Duero. Si en la Ribera de Duero están permitidos blancos, rosados y tintos, ¿por qué hacéis de tres denominaciones si estás diciendo que la primera marca es la denominación de origen? ¿Es la o las?
No, las
denominaciones de origen.
Claro, por supuesto. Bueno, nosotros hasta, es verdad, bueno, blancos, a ti no te voy a enseñar nada, pero por supuesto, pero para el oyente que no esté escuchando, que esto no lo sepa, en Ribera del Duero, vinos con denominación de origen Ribera del Duero blancos, se ha permitido albillo, hasta hace apenas 3 años.
Albillo mayor ahora, que es una verdadera maravilla. Les recomiendo que prueben algún albillo mayor de Ribera del Duero.
Pero había poquísimo, hay muy poco.
Es más, se usaba porque se permitía hasta añadirle un 5%
de mezcla.
De mezcla para acabar de redondear los Riberas. Que ahora yo no sé si se van a desredondear y si les van a salir aristas porque acaba todo el albillo mayor donde acaba. Pero realmente... Ah, vale, pues. Entonces, es que Ernesto me habla por gestos, entonces hay que explicarlo. Me ha hecho tocar este Maki maravilloso.
Yo no he dicho que no he probado el Maki.
Espera, es un Maki maravillosamente pringoso. Ahora tenéis que explicar por qué es un Maki pringoso.
La salsa
que lleva es, que te lo han explicado antes...
Salsa de leche, es una salsa cevichada. Y el pescado lleva lo que es el langostino, un toque de aguacate importante.
Oye, ¿hay cursos de cocina?
Yo estoy dando clases, yo doy una vez por mes en Ball Kitchen, en nuestro espacio, un lab, que le damos formación de cocina peruana, ¿no? Desde maqui, ceviche, leche de tigre, arroces, pero todo lo que es peruano.
Oye, Fiorella, sí, ¿a ti te gustaría ver a tu socio?
Sí.
Es que sigo a tu marido, se nota que entonces ya le vamos a meter de cabeza en el lío. Si digo socia, suena más polite. ¿Cocinando un día a ciegas con los ojos tapados con fuego vivo conmigo?
Claro que sí, lo hacen fenomenal, seguro.
Pero con
sí.
los ojos tapados, ¿eh? O sea,
sí.
Hay
sí.
un canal de YouTube que aprovechamos a pronunciar que va
el
mismo,
camino del fuego.
El camino del fuego, sí.
Oye, qué bonito.
Donde el ciego no se quema de momento. Oye, pues mira, no voy a pedir protos para el camino del fuego porque igual sí que me pillo un ciego y entonces sí que la lío. Porque, claro, de otros vinos me tomo una copa, pero si me bebo protos igual me zumbo la botella y la liamos. Pero donde se cocina todo con fuego.
Dale.
He hecho ya el pollo a la brasa peruano, ya lo he hecho, pero se nos puede ocurrir algo que vaya con fuego. He hecho lo hemos saltado al wok,
listo.
Sin ver un pijo.
¿Mm? Mía, sí.
Con fuego de carbón fuerte abajo, con 300 y pico grados, arreándole con avaricia.
Madre.
Vete, a ver qué.
Ya, lista.
Mira, Fiorella, eliges tú el plato. Y así será un cariñódromo, ¿sabes? Para ver cuánto le quieres. Si quiere algo, si pide un plato long and slow de estos de 15 horas de cocción a baja temperatura, sabemos que le quiere mucho. Si quiere algo a 400 grados, te vas a enterar.
No, yo todavía quiero que esté vivo y esté para los restaurantes.
Tiene que cocinar
para los restaurantes.
Quiere un esclavo, tío, atento. Tío, o sea, quiere un chef. Fijaros qué bonito es el amor.
Señora gerente, ¿cuántos vinos hay en sus restaurantes, en sus cartas de vino?
La verdad que hay muy pocos, no por nada, sino porque queremos dar protagonismo al pisco. Ajá. El pisco es un...
¿Habéis traído pisco?
¡No!
Entonces no le está dando protagonismo, decirle algo. Es que se han enterado que había frutos y no competía. Ah,
si tenemos la aspiración de ser el mejor peruano de Madrid, como he leído en algún sitio, debería de tener una carta de vinos también un poco más interesante, ¿no?
Tenemos las referencias nacionales.
Ajá.
Una referencia de fuera que es de Perú, una Intipalca, número uno, que voy a mandar una botellita para que o vengan este grupo, para probarlo y bien. Y tengo un vino de Tacama, que estoy en la casa de Tacama, no lo he abierto, ¿vale?
Podemos abrirlo juntos
y sí, compartir un poco porque yo creo que el vino, cuando hay mucha armonía de gente, funciona de otra manera.
Fiorella, tú que conoces mejor a Joseph que yo, ¿admite las críticas tu marido?
Claro que sí.
A ver, y hay una cosa que me impactó mucho.
Al contrario, lo hace crecer, yo creo, las críticas.
Y hay una cosa que me impactó mucho. Lo siento por los otros 299 peruanos que hay en Madrid, pero hay, aparte de que cocines bien, que eres bueno y sabes que lo he dicho muchas veces, tenéis a alguien que os lleva muy bien el tema de publicidad en redes sociales y lo mueve muy bien. Yo entro en YouTube y en Instagram y tal y me aparecéis. Y está muy bien gestionado y funciona muy bien. Y cada 2x3 te tengo en mis oraciones más que nada porque aparece la publicidad tuya. Ahora se ha moderado un poco. Pero hubo una época que estuve tentado de levantar el teléfono y decirte, oye, vas un poco pasado de vueltas porque ponía la mejor cocina peruana de Madrid. Y dije, vamos a ver, que lo diga yo que soy el crítico, lo podría decir, pero que lo digas tú que eres el dueño es un poquito, sí, o sea, lo de sobrado se fue un poco de las manos, ¿eh?
Siempre hay que creérselo.
No, bueno, fue una estrategia que se planteó en su momento y a lo mejor...
¿Funcionó por curiosidad?
Sí, funcionó bastante.
Bueno, ahora sí ven los 300 restaurantes peruanos diciendo lo mismo ya que se peguen entre ellos.
Es un tema de ser. creo, ¿no? Al final, la gente que busca cuando no conoce una cocina peruana, no la comida india, no conoces, que busca referencia, la mejor cocina india. Ajá. Y buscas por. Viajas a otro país, a la mejor
comida de la zona. Preséntame al que te llevo las redes, que le voy a decir que el Camino del Fuego, que empieza a publicitarlo diciendo el mejor canal de cocina con fuego del mundo.
Y funcionará, para y funcionará.
No, 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 ya, te, ya me pasarás el contacto. ¿Eh? A partir de ahí, un programa cada mes aquí tienes. No,
estoy, tengo claro que es por convencimiento y por seguridad, de uno mismo. Totalmente. Porque también hay una cosa. El nivel de decepción en la hostelería es el más fácil, seguido, no es el más fácil, es el segundo más fácil de abandonar. El primero es el de los gimnasios. Por el precio que me cobra, si no me ha gustado, no vuelvo y se acabó. No hay problema.
Yo me voy a arriesgar. Es decir, yo no soy capaz de decir, Fernando, no me pierdas la amistad, que sabes que te tengo mucho cariño. Yo no soy capaz, como crítico, por respeto a mi audiencia y por respeto incluso a vosotros mismos, de decir que sois la mejor bodega de España o de Ribera del Duero o de Castilla y León. Porque entiendo que el gusto del que tenga la copa de vino delante es importante. Sí puedo decir sin ninguna duda que es una de las mejores ahora mismo y que es uno de los mejores vinos. Calidad-precio o algo mucho más ajustado, que es precio-placer. Y no sé si tú estarás de acuerdo o ahora ya nos perdemos las amistades. Si pienso en vuestra cocina, en la cocina italiana que estáis haciendo de Otilia, se lo decía, mientras tú estabas yendo para allá, para acá, yo se lo decía al chef, que lo primero que hice fue, cuando ya terminé de comer, geolocalizar el restaurante y mandarle a unos íntimos amigos que viven a dos o tres manzanas de allí, decirle, tenéis que venir, independientemente de que escuchen el programa de Comer a Ciegas porque me quieren mucho y de que tal, tenéis que venir, es un sitio donde se come bien, es el mejor italiano de Madrid. Difícil, es que hay tantos que a veces encabeza la foto finish, lo de esas fotos que se hacían antiguamente, Ernesto, para ver si el morro del caballo izquierdo, el derecho, cuál había entrado primero, está en ese límite. Y os pasa un poco eso a vosotros. También te digo, la cocina clásica es más reñida, la cocina de autor, que quiero volver a probar cocina de autor tuya, porque tengo recuerdos muy buenos. La última vez que yo comí en tu restaurante y tengo un recuerdo maravilloso fue con Bernardo, que ahora está en Estados Unidos, si recuerdo mal, Bernardo Muñoz, que estaba en la oficina comercial del Perú y coincidimos allá, y comí como no había comido en mucho tiempo cocina, y tienes cabeza y tienes capacidad para hacer una cocina.
Y cuerpo, que yo lo estoy mirando.
Ah, cuerpo, yo no le veo eso, ya que me lo... Fiorella, ¿tiene cuerpo o no tiene cuerpo el mozo?
Se pasa de cuerpo.
Por favor, un aplauso, porque es que de verdad... Muy bien, muy bien. Claro, por eso le has puesto otro restaurante, para que no se queje de que le ocupas toda la cocina. Ya lo estoy viendo yo, ¿eh? Oye, Fiorella, es que si tengo que elegir entre Piscomar o... ¿Cómo se llama el nuevo restaurante?
Hasaku.
¿O Hasaku? ¿Con cuál tengo que ir?
No,
primero?
Hasaku.
¿Pero hay protos en Hasaku?
Sí, de acuerdo. Tiene que haber.
Si no lo hay para mañana mismo, ¿no?
No lo voy a mirar.
Oye, sí, pues me gustaría, porque en Piscomar ya hemos hablado, pues eso, ceviches, causa, ají, lomo saltado, es decir, cualquier plato de lo que es la cocina. Hay un plato que me encantaba, y cometo el error de no recordarlo bien, que es el que tiene pedacitos de pescado frito, que le llamáis jalea. Me parece, es la mejor jalea. Y no tengo ningún empacho en decir que es la mejor jalea de Madrid. O sea, tratáis muy bien ese plato, es maravilloso.
Y mire, y curioso, porque es una fritura tan sencilla, como una especie, como un curry que fue peruano, y pasaba por una fritura y no termina de ser una fritura, pero y está, bueno, no sé si está rico o fresco al momento, como dice
el peruano. Está muy buena. El piscosor, bueno. Regañé al camarero en la primera ronda, le regañé, además fui muy duro con él, y el segundo estaba perfecto. Bueno, el primero le dije, vamos a ver, que me ves cara español, pero uno, más frío. Dos, pómelo al estilo peruano. No soy español, para esto no soy español. Y el segundo llegó perfecto. Bueno. Pero bueno, es cierto que es necesario españolizar un pelín los platos para que el que no conoce no se lleve un susto, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no?
A propósito del españolizar, ¿tu cocina gusta más a los que ya conocen la cocina peruana o a los que la descubren?
Yo creo que el que descubre como primera vez es un primer inicio y luego empiezan a repetir, ¿no?
Es que yo conozco una que se ha enamorado del pisco sour.
Sí,
pero no sé yo lo de la cocina.
¿Cuántos años aguantando te lleva?
47.
¡Ah!
Pero...
faltó, ¿os acordáis que os decía que no había pisco en...?
No había pisco.
Pues, pues fue ella, ¿sabes?
No, digo, porque por la llevaré a ver si la enamoráis, porque yo por 47 favor. Años no conseguí enamorarla.
No, nada, nada. No,
solo que
pero, Ernesto, consejo, de, no del que le pusieron primero al ciego, póngame del peruano.
Vale, vale.
No, es que a Toñi hay que jugar cartas fuertes. Si empieza suave, le da tiempo a beber mucho. ¿Qué platos podemos, o sea, qué menú debería probar? Pues yo en Piscomar ya he nombrado un montón de platos, porque al final se nota que me apasiona la cocina, sí. Pero en vuestro restaurante, ¿qué tendríamos que probar de italiano? ¿Qué no puedo hacer? Si voy, ¿qué tengo que probar?
Yo puedo recomendar ahora cuando recomiende.
Que se nos va el tiempo.
Venga, va, a ver. Recomienda.
Por favor, mira, los ñoque matrichana, tenemos también unos platos
buenísimos. Estaban eran brutales. Sí, 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 absolutamente.
Con guanciale.
Ese plato, solo ese plato ya merece una visita. Sigue, venga, va. Sigue atacando que vas por... Vale. Ese plato es
tenemos
el mejor de Madrid.
Propuestas más atrevidas, los raviolis con foie e higos servido en caldo de conejo con un medallón de conejo.
Ese lo he probado yo, él no.
Ese lo has probado tú. Muy bien por no compartir así y lo forzas a ir.
Yo recomendaría el carpaccio de gamba roja.
Ese iba yo.
El carpaccio de gamba roja.
Ese iba yo.
Pues explícalo.
Explícalo.
Pues... es un gran producto, es muy fácil de explicar, es gamba roja.
¡Guau! Wow, sí, estaba buenísimo. Además, buena, ¿verdad? Y no aplastada.
Efectivamente, es que lo no del aplastada. Carpaccio a muchas veces es que la gente lo aplasta en un fil para que quede muy finito.
Lo corto
no,
a cuchillo.
No, bien
una
hecho.
De cortar a
el,
cuchillo,
uno de los mejores que he probado, muy bien hecho.
Eso es.
¿Y de postre? Bueno, una pizza, por supuesto, no pueden irse sin probar las pizzas.
¿También hay pizza de postre?
No. No ya tenemos no. Pizza de postre.
¿Las tuviste?
No, esas las teníamos, pero en Occhiali, que tiene un guiño italiano. Este hemos hecho más italiano 100%, pero Occhiali tiene esa pizza.
Lo que sí tenemos es una montanara rellena de Nutella.
Ah.
No es una pizza, la masa de la pizza la freímos y la rellenamos en Nutella. Una cosa
que
muy
no
golosa.
Se asusten, que en Nápoles fríen la masa de la pizza y está buenísima.
Sí.
Nos tenemos que marchar, me quedaría con vosotros toda la tarde, porque la verdad es que todo lo que habéis dicho está buenísimo, pero yo creo que es mejor ir a probar. ¿Dónde está Otilia?
En Padre Claret, número 3.
¿Dónde está Piscomar?
Bueno, está en Carrera San Francisco, número 15.
¿Dónde está Prótesis? En todos los buenos restaurantes, no se pierdan, no pasa nada, ¿no?
Que vengan a ver la bodega.
Que vengan a ver la bodega y el turismo. En el control técnico...
la web?
¿Qué nos vamos?
www.bodegasprotos.com.
¿Para qué perderse? Bodegas Protos. En el control técnico, Almudena Ruiz. Ernesto, felices vacaciones. Yo igual me quedo algún programa más. No se pierdan el de la próxima semana, que es un viaje muy chulo que hemos hecho. Y pórtense bien, volveremos en la siguiente temporada si no nos echan. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Pórtense bien!
Comer a ciegas con Jonathan Armengol.
Padre, va lleno de rebujitos y lleva dos buenas mulas.